Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es martes 25 de marzo, las 5 hora de París, las 4 en horario GMT. Con Fabián Illy en los controles, estos son los titulares.
Raquel Villa es hija.
La Casa Blanca anuncia que Rusia y Ucrania se han comprometido por separado a suspender durante 30 días los ataques contra infraestructuras energéticas en el Mar Negro y a asegurar la navegación. El comunicado de Estados Unidos llega tras las negociaciones de su delegación en Arabia Saudí desde ayer con las de Moscú y Kiev. La ONU ha mostrado hoy su preocupación por los arrestos en Turquía durante la ola de protestas de estos días por la detención y encarcelación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival de Tayyip Erdogan. El balance de detenidos asciende a más de 1.400 en 6 días y un juez ordenó el encarcelamiento de 7 periodistas que cubrieron estas manifestaciones. La Corte Suprema de Brasil ha empezado a examinar este martes si abre un juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado en 2022, cuando trató de impedir la investidura del presidente Lula da Silva, que lo derrotó en aquellas elecciones. Hasta aquí los titulares, vamos ya con el informativo. Arrancamos con una noticia de última hora. Estados Unidos ha acordado con Rusia y con Ucrania por separado que ambos países suspenderán durante 30 días los ataques contra infraestructuras energéticas y se comprometen a asegurar la navegación en el Mar Negro. Lo ha anunciado la Casa Blanca en un comunicado que llega tras las reuniones de la delegación estadounidense en Riad, la capital de Arabia Saudí, con la parte rusa y la parte ucraniana. La Casa Blanca dice que a cambio Estados Unidos apoyará las exportaciones agrícolas de Moscú y Ucrania pide más conversaciones para resolver los detalles de los acuerdos anunciados. En Turquía, un juez ordenó este martes el encarcelamiento de 7 periodistas acusados de haber participado en manifestaciones ilegales. Cubrían las protestas por la detención y encarcelación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival de Tayyip Erdogan. Hay más de 1.400 detenidos en 6 días. Y la ONU se ha mostrado muy preocupada por la ola de arrestos. Lo cuenta Asbel López.
Varias personas en Turquía, contactadas desde París, se han negado a dar su testimonio ante nuestros micrófonos. El ambiente político está súper complicado, dice uno de ellos. Tengo miedo, podrían acusarme de terrorismo y terminar en la cárcel. Otro nos dice que ni siquiera los periodistas pueden hablar. Los que sí protestan son los universitarios. Y efectivamente, en una protesta de universitarios en Estambul, la corresponsal de RFI, Ann Andlauer, recogió el testimonio de Serkan, 27 años.
Este gobierno es como un camión que baja a toda velocidad por una pendiente con una llanta pinchada. Si no lo detenemos, nos aplastará a todos. Será aún peor que ahora. Tenemos la fuerza para pararlo. No sería la primera vez en el mundo.
Sude y Achelia, de 19 años cada una, piensan que con la detención de İmamoğlu, el presidente Erdogan ha cruzado la línea roja.
Por medios ilegales, el poder intenta robarnos nuestro derecho al voto, nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes.
Exactamente. El presidente ahora quiere elegir a sus propios opositores, eliminar a aquellos que pueden vencerlo. Ya no tiene límites y la gente lo está notando.
Dilek, una jubilada, las apoya.
Arrestar y encarcelar a İmamoğlu es arrestarnos a todos. Nunca volveré a confiar en las elecciones. ¿Para qué votar?
Todos ellos prometen seguir manifestándose cada noche durante el tiempo que sea necesario.
El Consejo de Europa, que denunció un uso desproporcionado de la fuerza contra las manifestaciones y citó también la represión a la prensa. Continúan los bombardeos israelíes en Gaza y en Siria, a pesar de las llamadas ayer desde Jerusalén de la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, para que cesen estas matanzas. Israel ha atacado bases militares y Siria denuncia que los bombardeos israelíes en su territorio son una violación flagrante de su soberanía. Nos lo cuenta Paula Estañol.
La provincia de Homs ha sido bombardeada en varias ocasiones en los últimos meses debido a su situación geográfica al oeste de Siria, que facilita el tráfico de armas en la región. Y esos ataques no han hecho más que intensificarse desde la caída del régimen de Al-Assad. El ejército israelí indicó que las dos bases militares bombardeadas, Tadmur y T4, están vinculadas al antiguo régimen y a su aliado, el Hezbollah libanés. Por otra parte, en el marco de sus incursiones casi diarias en el sur de Siria, tropas israelíes se enfrentaron a presuntos combatientes armados en la provincia meridional de Deraa, y al menos 5 personas murieron en la localidad de Qayyah a raíz del disparo de un tanque israelí. Israel ha advertido varias veces que no tolerará la presencia en el sur de Siria de rebeldes islamistas del grupo Tayyad Tahrir al-Sham o de sus aliados, reclamando una desmilitarización de la zona contigua a los altos del Golán.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio denunció que los ataques de este martes suponen una peligrosa escalada. En Estados Unidos, Donald Trump sigue con sus políticas de deportaciones de migrantes ilegales. Un avión procedente de Honduras con 199 deportados desde Estados Unidos llegó la madrugada de este lunes a Venezuela. Estas políticas de expulsiones generan mucha inquietud entre los migrantes y también generan dudas legales. Nos lo analiza el abogado Guillermo Nolivos al micrófono de Carlos Pizarro.
Los casos más grandes que estamos enfrentando ahora mismo los abogados son los casos donde se está violando el debido proceso de nuestros clientes. ¿A qué me refiero con el debido proceso de nuestros clientes? En un Estado de derecho, como todo Estado avanzado y democrático, toda persona tiene derecho a ser oído en su corte, toda persona tiene derecho a que un juez determine, ¿verdad?, si un beneficio que puede ser eliminado o no a esa persona. En este caso estamos viendo cómo la administración de Donald Trump está arbitrariamente deteniendo personas y expulsándolas del país sin derecho a que tengan un debido proceso, es decir, sin derecho a que se defiendan ante un juez. Están arrestando a personas de distintos países, distintas nacionalidades, bajo supuestos, ni siquiera confirmados hechos, sino supuestos. Membresías en pandilla, pues simplemente porque tener un tatuaje, y ya cuando se termina la inocencia de la persona, ya es demasiado tarde porque la persona ya está expulsada del país.
Era Guillermo Nolivos, abogado experto en migración. Y la secretaria estadounidense de Seguridad Interior viajará esta semana a El Salvador, Colombia y México en plena polémica por todas estas deportaciones. Y otra controversia en torno a Donald Trump, en este caso por la visita prevista esta semana de una delegación encabezada por la mujer del vicepresidente de Estados Unidos, USA Vance. Donald Trump, que ha reiterado su deseo de hacerse con el territorio, ha dicho que no se trata de una provocación, sino de un gesto de amabilidad. El primer ministro saliente de Groenlandia, Mute Edege, calificó de injerencia extranjera la visita. La información la trae nuestro compañero Carlos Herranz.
Una presión inaceptable. Así ha calificado la primera ministra danesa Mette Frederiksen la anunciada visita sobre la que el gobierno saliente de Groenlandia, tras las elecciones legislativas que celebró la isla el pasado 11 de marzo, ha dicho que no ha enviado ninguna invitación previa a Estados Unidos. La comitiva que llegará a Groenlandia el jueves estará encabezada por Usha Vance, esposa del vicepresidente, quien tiene en agenda asistir a una carrera de perros con trineo, según la Casa Blanca. Estará acompañada de Mick Waltz, asesor de seguridad nacional, así como del titular de energía, Chris Wright. Trump negó el lunes que el envío de una delegación sea una provocación, pero reiteró su deseo de hacerse con este territorio danés autónomo, recubierto en un 80% de hielo, que posee hidrocarburos e importantes minerales para la transición energética. Esta visita se produce en un momento delicado para Groenlandia, en plenas negociaciones para la formación de una coalición de gobierno. Su probable nuevo primer ministro, el nacionalista moderado Jens Frederik Nielsen, ya calificó de inapropiados los comentarios de Trump sobre su deseo de anexión. El actual gobierno interino ha repetido que solo podría haber diálogo con Washington cuando entre en funciones el nuevo gobierno.
Cientos de civiles murieron hoy en un bombardeo del ejército sudanés en un mercado de la ciudad de Tora, en la región de Darfur. Ocurre tras la toma el pasado viernes por parte del ejército del Palacio Presidencial en Jartum, la capital, en lo que ha sido el triunfo más simbólico del ejército tras 2 años de guerra, en un claro revés para los paramilitares. Cientos de miles de víctimas, entre muertos y heridos, malnutrición extrema y hambruna en algunas regiones, han dejado el país al borde del cataclismo. Alfredo Langa, investigador en el Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria y autor del libro Sudán, Génesis, Guerra y Univisión, nos ha contado qué papel está desempeñando el hambre en este conflicto tan olvidado por los medios de comunicación.
La hambruna es una herramienta de guerra. La hambruna no es solo una consecuencia de la guerra, sino un instrumento barato. Porque mira, te cuento lo que me dijo una señora hace muchos años en Darfur. Yo trabajé en Darfur, yo fui delegado de la Cruz Roja hace muchísimos años. Me acuerdo que una señora me dijo, dice, mira, Alfredo, a nosotros no nos hemos morido de hambre, a nosotros nos tienen que matar de hambre. La gente está acostumbrada a vivir con muy poco, está acostumbrada. Claro, si tú no les dejas cosechar, ellos no van a poder recoger. La mayor parte de las hambrunas en Sudán han tenido que ver o con el comercio exterior o digamos, con la opresión a la hora de obligar a las poblaciones a que se desplazaran para poder cultivar, cultivos que tengan que ver con la exportación. Por tanto, siempre tiene que ver con la violencia. La hambruna no es una cuestión medioambiental, no es una cuestión de falta de alimentos, es una cuestión de acceso a los alimentos.
En Brasil, la Corte Suprema ha empezado a examinar este martes si abre un juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, en un caso que podría llevar al expresidente ultraderechista a una larga pena de prisión. Según la Fiscalía, el exmandatario lideró una organización criminal que planeó impedir la investidura del presidente Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022. Lo cuenta Juan Royo.
Sí, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. El Tribunal Supremo de Brasil empezó a deliberar este martes sobre la denuncia que presentó la Fiscalía acusándole de haber liderado un intento de golpe de Estado. 5 jueces de la máxima corte judicial del país decidirán en los próximos días si aceptan la denuncia y Bolsonaro pasa a ser imputado, el primer paso para un juicio. En la apertura de la sesión, el fiscal general volvió a defender que Bolsonaro lideró la trama que intentó evitar que Lula da Silva asumiera el poder. Los delitos que se le atribuyen suman más de 40 años de cárcel. Además del expresidente, los jueces también deciden si imputan a otros 7 integrantes del llamado grupo crucial de la trama golpista. Están el entonces vicepresidente, varios exministros y altos representantes de las Fuerzas Armadas. El propio Bolsonaro, que se dice víctima de una persecución, asistió a la apertura de la sesión del Supremo junto a su abogado y aseguró que el tribunal no es el foro competente para juzgarle y que apenas tuvo tiempo para presentar su defensa. La mayoría de analistas dan por segura su imputación y calculan que el juicio se celebrará en el segundo semestre de este año. Desde Río de Janeiro, Joan Royo para Radio Francia Internacional.
Segundo día en el juicio al actor francés Gérard Depardieu por presuntas agresiones sexuales a 2 mujeres con las que trabajó en un rodaje en 2021. El intérprete ha negado los hechos de los que se le acusan y ha criticado el movimiento Me Too en sus esperadas primeras declaraciones ante el Tribunal de París. Apunte económico, Tesla, el constructor de automóviles propiedad de Elon Musk, mano derecha de Trump, vendió mucho menos en Europa, según indicó la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Hasta aquí la información. Gracias por acompañarnos en RFI.